Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Vamos a encarar la última hora de programa, Pedro.
Hola.
Con tus... ¿Son artistas favoritos tuyos? ¿Forman parte de tu menú musical?
No, todos no, todos no. Hay algunos artistas que no son favoritos míos, que son tuyos, y otros que entiendo que pueden ser favoritos de los oyentes, de la mayoría de los oyentes que nos escuchan.
Que eso en todo caso es lo importante.
Correcto.
¿No? El pasado 1 de septiembre cumplió 69 años, uno de los cantantes y compositores que junto a sus hermanos marcó un antes y un después de la música disco y que se convirtió por su manera de cantar en uno de los reyes del falsete. Luego te contaremos esto del falsete de qué va. Estamos hablando del fundador de los Bee Gees. Se llama Barry Gibb. Nació el 1 de septiembre de 1946. Este tema titulado Fiebre del Sábado Noche ha sido probablemente la canción de más éxito de un trío, del que solo queda Barry Gibb tras la muerte de sus hermanos Robin y Maurice. ¿Esta historia de estos artistas por dónde podría comenzar?
Bueno, yo creo que podemos comenzar por lo más curioso quizá, que habiendo nacido Barry Gibb, digo, en la isla británica de Man y habiéndose criado en Manchester, todo el mundo cree que es australiano, tanto él como su familia, y todo porque su familia emigró a ese país cuando él solo tenía 12 años. Pero bueno, si te parece, vamos a hablar de su música. El primer grupo que formó Barry Gibb con sus hermanos y otros músicos, claro está, fue en 1955, con el nombre de los Rattlesnakes, algo así como las serpientes de cascabel. Pero no fue hasta que llegaron a Australia, en 1958, cuando le cambiaron el nombre por el de Bee Gees.
Bueno, de hecho el primer álbum que editan se llamó genéricamente Los Bee Gees cantan y tocan 14 canciones de Barry Gibb. Está considerado su disco debut y se publicó en noviembre, fíjate, del año 1965.
Bueno, tanto este álbum como el segundo de los Bee Gees, que se publicó en el 66 con el título de Speaks and Specs, un nombre un poquito raro, le sirvió para hacerse conocidos en Australia. Pero el lanzamiento internacional del trío llegó con el álbum Bee Gees First, o lo que es lo mismo, el primero de los Bee Gees. Have you seen my wife, Mr. Jones? Do you know what it's like on the outside? Don't go talking too loud, you'll cause a landslide, Mr. Jones. I keep straining my ears to hear a sound. Año 1966. Te suena este estilo, ¿verdad?
Claro, era el estilo de la época. Este fue el primer sencillo de un álbum que contenía una balada que se ha convertido en un icono del pop y que ha sido cantada por cientos de artistas, entre los que se encuentran Rod Stewart, Michael Bublé, Janis Joplin, Nina Simone o Michael Bolton, por citar solo algunos. Su título, Amar a todo el mundo. To love somebody the way I love you. In my parade, I see your face again. So glad I'm a man. Can't you see what I am? I live and I breathe for you. But what good does it do if I ain't got you? Love Somebody, amar a todo el mundo. Si tenemos en cuenta que este álbum se tituló El Primero, en enero del 68 se publica el segundo disco Bee Gees, aunque en la cuenta total tenemos que decir que sería el cuarto. Recuerda que ya hacían discos con otros nombres, y si te parece vamos a seguir el repaso precisamente por ese cuarto.
Este nuevo disco se llamó genéricamente Horizontale, y su primer sencillo, atención, Massachusetts.
Este nuevo álbum repitió el éxito del anterior en Reino Unido, llegando al número uno de las listas.
Y aunque las baladas eran el fuerte del álbum, tenía influencias del rock y algunos vieron ciertas similitudes con grupos como los Beatles o los Kings.
Estados Unidos llegó allí, en Estados Unidos, al puesto 20 de ventas y propició por primera vez a los Bee Gees su aparición en varios programas de televisión tocando en directo.
Y en agosto de ese mismo año, 1968, aparece un nuevo álbum. Which started the whole world crying, but I didn't see that the joke was on me. Oh no, I started to cry, which started the whole. Oh, if I'd only seen that the joke was on me.
Este trabajo se tituló genéricamente Idea, un trabajo que probablemente, en mi opinión al menos, esta es una de las canciones más bonitas de ese LP. El título de la canción se podía traducir como Comencé una broma. Fue un disco que tuvo mucho éxito de ventas también.
Sin duda alguna, el álbum vendió más de 1 millón de copias en todo el mundo. Y este sencillo, el que estamos escuchando, estuvo entre los 10 más vendidos en Estados Unidos. When I was small and Christmas trees were tall, we used to love while others used to play.
Venga, seguimos avanzando en el tiempo, llegamos al año 1969. Esta canción titulada Primero de Mayo fue el primer y único sencillo de un nuevo álbum de título genérico Odessa.
Antes de ver la luz, el guitarrista Vince Meloni había dejado la banda, la de los Bee Gees, para dedicarse al blues, que es lo que a él le gustaba. Y tras la publicación del álbum, Robin Gibb también abandona esta banda para emprender carrera en solitario.
Así que los Bee Gees, ahora solo con Barry y con Maurice al frente, editan un nuevo álbum. Estamos hablando de abril de 1970. El álbum se tituló, toma nota, El Castillo del Pepino, y contenía temas de un especial de televisión que hicieron con el mismo nombre.
Y entre medias, entre disco y disco de estudio, su primer álbum recopilatorio, Lo Mejor de Bee Gees, y eso lo hicieron por si Robin no volvía,
¿claro? Bueno, pero el hermano finalmente volvió, y otra vez, los tres juntos, editan un nuevo disco a finales de los 70 con el nombre de Dos Años Después, haciendo clara referencia a la vuelta de este hermano perdido.
El álbum pasó sin pena ni gloria hasta que en septiembre de 1971 llega Trafalgar. What makes the world go round? How can you mend this broken head? How can a loser ever win? Please help me, man. ¿Cómo puedes arreglar
Un corazón roto es el título del primer sencillo de este nuevo trabajo del trío, con el que por primera vez se colocan en el puesto número uno de las listas norteamericanas.
A partir de ese trabajo, los siguientes álbumes de Bee Gees se vuelven monótonos y las ventas son cada vez menores con cada disco.
Ni siquiera la aparición de un segundo álbum recopilatorio editado en agosto del 73 tiene el éxito esperado. Pero de repente, Barry Gibb descubre su famoso falsete, que comienza a utilizar y a utilizar levemente en canciones de su disco Mr. Natural. Era mayo del 74.
Ese falsete se pone aún más de manifiesto en el siguiente álbum titulado Primer Plato, publicado en mayo del 75, y donde además, por primera vez, incluyen sonido disco.
Este giro en la música de los Bee Gees vuelven a estar en los primeros puestos de las listas de éxitos, y además en el siguiente álbum incluyen el uso de sintetizadores que dan un nuevo aire a esas nuevas grabaciones. Ahí están los sintetizadores, que eran máquinas infernales repletas de botones y con un teclado a modo de órgano de piano, pero llena de botones y de agujeros donde meter
los
cables.
Los famosos MOGs, que se llamaban.
Madre mía, qué sonidos. Los Niños del Mundo fue el título genérico de un nuevo disco editado en septiembre del 76, en el que el primer sencillo daba muestras del nuevo sonido y del nuevo estilo de Bee Gees. El título, Deberías Bailar. Esto es muy fuerte en una pista de baile con la luz bien apagadita y con los fogonazos. Es muy fuerte, cualquiera se siente John Travolta. Bueno, este cambio radical solo podía traer cosas muy buenas.
Muy buenas, no, buenísimas. Se hizo realidad ese cambio radical y esas cosas nuevas en noviembre del 77 con la publicación de la banda sonora de la película Fiebre del Sábado Noche.
¡Agárrate! De los 17 temas que contenía la banda sonora, solo 6 estaban compuestos por Bee Gees, y de ellos, solo 4 eran nuevos.
Pero gracias al impacto cultural de la película en todo el mundo, fue suficiente para que los Bee Gees se convirtieran en un grupo de culto y en los transformadores del sonido disco.
La banda sonora ha sido 15 veces disco de platino en Estados Unidos y ha sido la más vendida de la historia, con 40 millones de copias hasta que llegó el guardaespaldas. Y entre sus joyas, una balada que no necesita presentación. I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love. Then you softly leave, and it's me you need to show. How deep is your love? When they all should let us be, we belong to you and me. Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
Llaves, casi todas tienen algo en común. Abren la puerta de un sueño. En Unicaja queremos que tú tengas la llave que abre el tuyo. Por eso te ofrecemos financiación para hacer realidad tu sueño, poner en marcha tu proyecto o continuar progresando con tu negocio. Infórmate en tu oficina de Unicaja o en unicaja.es. Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
El pasado 1 de septiembre cumplió 69 años Barry Gibb, el auténtico corazón de los Bee Gees. Bueno, gracias a esta banda sonora que estamos oyendo, Barry Gibb comenzó a tener un gran éxito como compositor para otros cantantes. Merece la pena que nos detengamos en este asunto de las colaboraciones.
Sin duda alguna. Bueno, en la propia banda sonora de esta peli, de Fiebre del Sábado Noche, aparece el tema Si No Puedo Tenerte, cantado por Yvonne Elliman. También escribió el tema central de la película Grease para que lo cantara Frankie Valli. Más temas que compuso Barry Gibb para otros. A Barbara Streisand, por ejemplo, le hizo el tema Woman in Love. Para la señora Dionne Warwick, Barry Gibb le compuso el tema Heartbreaker.
Estos son solo unos ejemplos de canciones escritas por Barry Gibb para otros cantantes que hicieron que en 1978 fuese el único compositor en tener 4 números 1 consecutivos en Estados Unidos, rompiendo el récord que tenían Lennon y McCartney con los Beatles desde el año 1964.
Bueno, y tras el éxito de Fiebre del Sábado Noche, del que te hablábamos, llegaba el turno de un nuevo disco de estudio, el 13 en la carrera del grupo, que se publicaría en febrero de 1979 con el título genérico de Spirits Having Flown. Yeah.
¡Qué bueno! ¡Qué bien suena! Este tema fue uno de los tres sencillos del álbum que alcanzaron el número uno en las listas de ventas. El álbum vendió 30 millones de copias en todo el mundo. Y el tema estrella... ¡Gasté agujas! ¡Quemé amplificadores! ¡Rayé vinilos! ¡Demasiado cielo! ¿Cuántas historias podríamos contar teniendo como banda sonora esta canción? Bueno, que se puedan contar esas focas, pero seguro que hay cantidad. Bueno, a finales de los 70, la música disco comenzó su decadencia y con ella la decadencia del sonido Bee Gees.
Incluso las emisoras de radio norteamericanas comenzaron a promover el llamado Bee Gees Free Weekend, o lo que es lo mismo, fines de semana sin pinchar en antena discos de los Bee Gees. Así que los hermanos Gibb decidieron que había que despegarse de ese sonido.
En 1981 aparece un nuevo disco titulado Living Eyes. Este tema titulado Mentiroso fue uno de los pocos éxitos del álbum, que solo vendió 750.000 copias y no llegar a estar ni entre los 40 más vendidos en Estados Unidos.
Menos mal que Barry Gibb seguía teniendo un gran éxito componiendo canciones para otros, como fue el caso a principios de los 80 de un tema de ventas multimillonarias y número uno en las listas, titulado Islands in the Stream, para que lo cantaran Dolly Parton y Kenny Rogers.
A pesar de todos los obstáculos, los Bee Gees vuelven a la carga y en septiembre del año 87 publican un nuevo álbum titulado genéricamente ESP. El título del álbum son las siglas en inglés de Control Electrónico de Estabilidad. A modo de curiosidad, habían pasado ya 6 años desde la publicación del anterior trabajo.
ESP, ESP vendió alrededor de 3 millones de copias, una cifra nada despreciable, tanto tiempo después del silencio musical que habían tenido los Bee Gees. Y esas cifras contribuyeron contribuyó el primer sencillo del disco, que además llegó a ser número uno en varios países. Esa canción a la que nos referimos era You Win Again.
En marzo de 1988, a los 30 años de edad, muere Andy, el hermano pequeño de la familia Gibb, que había tenido una discreta actividad musical en solitario.
Unos meses antes, los otros tres hermanos habían decidido incorporarlo a la banda, pero no pudo ser. Así que el siguiente álbum del grupo fue un poco más melancólico.
Se llamó genéricamente Wham!, se publicó a mediados de 1989, y él no podía faltar una canción dedicada al hermano desaparecido, a Andy. Se titulaba Desearía que estuvieses aquí. Los dos siguientes discos de Bee Gees no gozaron de un gran éxito. Fíjate, problemas de salud de Barry, que tuvo que pasar por el quirófano, y la adicción al alcohol de Maurice influyeron de manera notable en esos trabajos que no gozaron de ningún éxito.
Una adicción al alcohol de la que afortunadamente Maurice salió, pero en 1997 dieron una vuelta de tuerca a su música. Llevaban más de 3 años trabajando en un disco solo de baladas que se iba a titular Love Songs, algo así como canciones de amor, pero siempre fue rechazado por su casa de discos.
Pero al final consiguieron su propósito y con el título genérico de Aguas Tranquilas editaron un álbum de canciones relajadas donde destacaba el tema titulado Solo. Al final este trabajo resultó ser todo un éxito. Tuvo críticas muy favorables. Llegaron a vender más de 5 millones de copias en todo el mundo.
El éxito del disco llevó a los Bee Gees a actuar en concierto en Las Vegas, donde aprovecharon para grabar un CD en directo que vendió cerca de 5 millones de copias.
Fíjate, Pedro, así que se embarcan en una gira mundial, les lleva, entre otros sitios, al mítico estadio de Wembley, donde cantaron ante 56.000 personas en septiembre de 1988. El nuevo milenio se inicia para los Bee Gees con la publicación de un nuevo disco en abril de 2001.
Este tema que suena, This is where I came in, algo así como aquí es donde he llegado, es una reflexión acerca de la carrera del trío y daba título genérico al álbum.
Lo curioso es que iba a ser el último disco de estudio de los tres hermanos juntos, porque 2 años después muere Maurice Gibb. Era que de los cuatro hermanos, dos habían fallecido a finales de 2004, un año después de la muerte de Maurice. Robin se embarcó en una gira en solitario y Barry, por su parte, siguió componiendo para otros cantantes.
En 2005, por ejemplo, se volvió a reunir con Barbra Streisand para reeditar el tema Guilty.
Precioso. Precioso el tema, el título Guilty, culpable sería su traducción. El año 2010, Bee Gees cumplieron 50 años en la música, pero solo lo pudieron celebrar Barry y Robin.
Dos años después, en abril de 2012, este último también nos dejaba, y Barry Gibb se convierte, por tanto, en el único representante de los Bee Gees en la actualidad. Una banda que, por cierto, ha vendido más de 400 millones de discos a lo largo de su historia, entre álbumes y sencillos.
Si Barry Gibb ha compuesto decenas de temas para otros cantantes, no menos son los artistas y conocidos y desconocidos que han versionado sus canciones.
Uno de los temas de los Bee Gees de los que más versiones se han hecho ha sido el Stayin' Alive. Y con una de esas versiones vamos a cerrar el repaso a la música de Barry Gibb, que te recuerdo el pasado 1 de septiembre cumplió 69 años.
La música sigue siendo la protagonista a esta hora de la noche. La semana pasada, con el estreno de la nueva temporada, pusimos en marcha un espacio en el que recorremos la historia musical en busca de coincidencias, de anécdotas, de colaboraciones y todo aquello que nos permite relacionar artistas de una manera sobria, sin estar bebidos, de una forma sensata y además con fundamento. García Andrés, locutor de nosotros. Buenas noches.
Arjona Adolfo, locutor de nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Me alegro de estar contigo, ¿eh? Eso de con fundamento me suena a mí a lo del Arguiñano, ¿eh?
A mí me suena a coñac.
¿A coñac?
A coñac, no sé por qué.
Pero del bueno, del peleón, del...
Ya está, por el fundador. Es que ya uno de una época,
bueno,
claramente.
Le propongo a los oyentes hoy, Adolfo, un viaje en los próximos minutos, que si te parece vamos a comenzar en un día como hoy, pero del año 2003. El 12 de septiembre de ese año 2003 se marchaba para siempre a los 71 años Johnny Cash, una de las grandes figuras de la música popular americana. Su versatilidad le llevó a formar parte del Salón de la Fama del Rock, del Country, del Rockabilly y del Gospel.
Johnny Cash siempre vestía de negro en sus actuaciones y las comenzaba con la célebre frase de: "Hola, soy Johnny Cash".
Hello, I'm Johnny Cash. I hear the train a-coming.
La carrera de Johnny Cash está ligada a Sun Records, un estudio de grabación que vio nacer a otros grandes de la música, como por ejemplo Elvis Presley. Pero esta noche no vamos a hablar del rey del rock, a Johnny Cash. Lo vamos a encadenar a otro artista que también trabajó en la célebre Sun Records y que compartió estudio con él. Unimos a Cash con Roy Orbison.
Roy Orbison nació en Vernon, en Texas, el 23 de abril de 1936, y el elemento característico de su puesta en escena eran unas gafas oscuras que servían para ocultar sus problemas de visión. Vamos, Adolfo, que tenía un ojo en Ferrol y el otro en el Cabo de Gata. Las gafas de sol las usó por primera vez en una gira llevada a cabo con los Beatles, y a partir de ahí no se separaría de ellas.
Atención, porque acabamos de mencionar a los Beatles, y perfectamente podíamos seguir con ellos, ya que estuvieron de gira junto a Roy Orbison, pero los de Liverpool no son nuestros siguientes protagonistas. Esto como aquel que dice: "Mire, para la catedral y... sí, usted recto, ¿no? A la derecha Sí, pues no, a la izquierda. O sea, de los Beatles no, vamos a hablar de otros.
Bueno, ahí lo dejamos, la miel en los labios, ¿eh? Bueno, sí, vamos a hablar de otro.
Ahora sí puede, lo supera.
Efectivamente, a ver, dime dónde nos vamos. Hasta California, ¿eh? Porque allí estaban los chicos de la playa, los Beach Boys. Y lo vamos a encadenar a Orbison, porque en 1964 realizaron juntos una exitosa gira. Solo 3 años antes, los 5 chicos de la playa habían nacido como banda y representaban a la perfección el estilo de vida californiano de la década de los 60. Wouldn't it be nice if we were older? Then we wouldn't have to wait so long. And wouldn't it be nice to live together?
Los Beach Boys sirvieron de inspiración a otras bandas y solistas como ABBA, como Queen y como Elton John. Fueron un auténtico fenómeno social y sus ventas se contaban por millones. Lo tenían todo. Fama, dinero, juventud. Precisamente esto último les llevó a participar en un show llamado Música Internacional Adolescente y celebrado en Santa Mónica, en California.
Aquello fue, Adolfo, una especie de película con grupos jóvenes que contó con el afamado productor Phil Spector como director musical. Además de los Beach Boys, participaron los Rolling Stones, James Brown, Marvin Gaye, The Supremes y el artista que vamos a encadenar a los chicos de la playa, a Chuck Berry.
It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle.
Enseguida te vamos a contar la movida que tuvieron los Beach Boys con él, o mejor dicho, él con los Beach Boys, pero antes déjame que echemos un vistazo rápido a algunos datos sobre Chuck Berry.
Nació en San Luis, en Missouri, el 18 de octubre de 1926. Con 88 años, Adolfo sigue en activo y hoy día está considerado uno de los pioneros del rock and roll.
Bueno, dicho esto, contemos el pequeño problemilla de derechos de autor que tuvo Chuck Berry con los Beach Boys o viceversa. Vamos a jugar a buscar las diferencias.
Año 1963, la banda californiana publicaba un sencillo, Surfing USA. Escuchemos los primeros 25 segundos de la canción. Los Beach Boys diría, qué buenos que somos, qué pedazo de canción, qué originales. Bueno, pues en 1958,
es decir, 5 años antes,
correcto, Chuck Berry había lanzado como sencillo un tema llamado Sweet Little Sixteen. Vamos a escucharlo.
They're really rocking in Boston, in Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas, and round the Frisco Bay, all over St. Louis.
Son prácticamente idénticas, lo que cambia es la letra, y Chuck Berry, que también se había dado cuenta, como tú, como yo y como todos los oyentes, pues no se quedó de brazos cruzados.
Efectivamente, aquí entró la vieja teoría de la justicia de Salomón. No era aquel Salomón, el artista de Missouri. Denunció el plagio de la melodía y puso el tema en manos de los tribunales. La sentencia fue favorable y el juez decretó que la autoría de Surfing USA perteneciera a Brian Wilson, líder de los Beach Boys, y de Chuck Berry, por lo que compartirían los derechos, por tanto, el niño por la mitad para ti, la mitad para mí, y además el niño deja de ser un problema.
Exacto.
Oye tú, a esta hora estamos disfrutando de un paseo por la música de la mano de este Encadenados. Una sección en la que buscamos nexos de unión entre grandes artistas. A esta hora ya hemos unido a Johnny Cash con Elvis Presley, a Roy Orbison. Orbison con los Beach Boys y estos con Chuck Berry. ¿Con quién vamos a emparejar a Chuck Berry?
Bueno, pues fíjate cómo son las cosas, Adolfo. Berry estudió en la Summer High School, primera escuela de secundaria para afroamericanos del oeste de Mississippi. Y nuestra siguiente protagonista, fíjate qué curioso, también estudió allí. Lo unimos con Tina Turner.
Tina Turner nació en Tennessee el 26 de noviembre de 1939 y comenzó su carrera musical en la década de los 50 con al que durante muchos años fue su marido, ¡Ay, Turner!
El primer álbum en solitario.
¡Ay, Turner! Que me da miedo verte. ¡Ay!
¡Ay, qué arte tiene!
¡Ay, qué arte tiene!
El primer álbum en solitario de La Leona, que nació en Tennessee, provincia de Teneno, llegó a mediados de la década de los 70 y ahí comenzó una trayectoria imparable que ha llevado a Tina Turner a vender más de 200 millones de discos y a conseguir récords como el Guinness, logrado por ser la única solista capaz de llenar por completo el estadio de Maracaná, unas 180.000 personas. Fue en el año 1988.
Es curioso, ¿eh? Él se llama Ike Turner y ella Tina Turner. ¿No serían primos? Y ahora viene Pedro a explicarme que no, que los anglosajones toman el apellido. Te quiere tirar de la moto.
Está, porque no lo ven los oyentes, está detrás de la mata siempre, con la escopeta.
Bueno, solo cuatro años antes, Tina Turner había puesto en el mercado Private Dancer, bailarina privada, un disco que nos va a servir para enlazarla con nuestro último artista de nuestro Encadenados de esta noche. Así suena el single que le daba nombre a este álbum. La canción Private Dancer fue compuesta por Mark Knopfler. Bueno, Andrés, la semana que viene seguimos encadenando gente, ¿vale?
Enseguida estoy ya con la próxima semana, que me parece a mí que nos vamos a divertir.
Hasta luego, Lucas.
Hasta luego.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado. Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Llegamos a la recta final del programa y es el momento de abrir la agenda de conciertos para saber la música en directo de la que podemos disfrutar los próximos días. Vamos a comenzar con Secretitos. Ya se
apagan las luces del barrio. El concierto de Los Secretos al que nos referimos cuenta con la participación de Ariel Roth. Es esta noche a las 10 en la Plaza Mayor de Salamanca con motivo de sus fiestas y por tanto la entrada es gratuita.
Más conciertos en Salamanca.
Pablo Alborán es otro de los platos fuertes de las fiestas salmantinas, pero la cita para este concierto es mañana domingo a las 10 de la noche en el pabellón multiusos y las entradas cuestan 33 euros. No lo entiendes,
ella quiere. Escuchamos a Maldita Nerea. Esta noche tienen concierto en las pistas de atletismo Fuente la Niña de Guadalajara y no van solos, le acompaña funambulista.
Concertados, así se llama este encuentro musical que comienza a las 11 de la noche entre Maldita Nerea y Funambulista. Y las entradas, 15 euros.
Esta noche tenemos concierto también de Revolver. Y vuelta a empezar a derribar paredes. Cantan gratis a las 10 y media de la noche en las fiestas de la localidad de Argamasilla de Calatrava, en la provincia de Ciudad Real.
Los que no paran y además con una agenda cargada de conciertos gratis para el público son Celtas Cortos. Se acabaron las batallas.
Creo que esta noche están a las 12 en un polideportivo, ¿no?
En el de Calatorao, provincia de Zaragoza. Mañana por la noche, las fiestas de la localidad madrileña de Ciempozuelos. El jueves, en las de Majadahonda. Y el viernes, a las 11 de la noche, las de Monzón, provincia de Huesca.
Y sigue la gira del barrio y su hijo, el Levante. Esta noche canta en el auditorio de la localidad de Villarrubia de los Ojos de Ciudad Real a las 10 y media de la noche con entradas desde 32 euros.
Y el próximo viernes lo hace el concierto en Lorca, provincia de Murcia, 10 y media de la noche la cita con entradas desde 29 euros.
Seguimos en la provincia de Murcia, concretamente en Molina de Segura. Presenta hoy sábado la edición número 11 de su Beside Festival. Enterrado cuentos
Los conciertos comienzan a las 8 de la tarde y entre las 11 bandas que actúan destaca La Habitación Roja, que saldrá al escenario a las 10 y media de la noche, o los que escuchamos Vetusta Morla, que tienen el concierto a las 12 y 20. Las entradas cuestan 20 euros.
Atención, porque hay otro festival para hoy sábado, es el DECOD, que se celebra en el campus de la Complutense de Madrid. Mirar al mar.
22 bandas se suben al escenario. Entre los artistas nacionales destacan este que suena, Super Submarina, y entre los internacionales, la mexicana Natalia Lafourcade.
También estará Sam Smith, una de las revelaciones musicales del momento. Bueno, hay tres escenarios, los conciertos comienzan a las 12 del mediodía y las entradas cuestan en torno de 64 pavos. A mí me ha costado 64. Tú has visto por 60, ¿no?
Yo lo he visto desde 60 pavos. Pues o sea, yo, que tan engañado.
Yo he debido pagar una comisión.
Bueno, 64. ¿Quién es este que suena?
Loquillo.
Ah, vale. Loquillo, que se sube al escenario de la Plaza Mayor de la localidad madrileña de Brunete en un concierto gratuito a partir de las 11 y media de la noche.
Y seguimos con la agenda de Loquillo, porque mañana canta gratis en las fiestas de la localidad murciana de Yecla a las 11 de la noche. Y el viernes tiene concierto junto a The Animals y The Waterboys en la localidad alicantina de La Nucia a partir de las 9 de la noche. Las entradas, 39 pavos. Dover sigue de gira y esta noche son cabeza de cartel de Mayorga Rock Festival de Plasencia, provincia de Cáceres.
Las puertas de Torrelucía se abren al público a las 6 de la tarde y las entradas cuestan 20 euros anticipadas y 25 en taquilla. Yo podría
prometerte el mundo. Que sí, que es Melendi. Se sube al escenario del recinto Viva la Feria de Albacete esta noche a las 11. Las entradas para el concierto cuestan 25 euros.
Me sabe a hierba, me sabe a fuego, me sabe a tierra, me sabe a vino.
¿Qué te hace tanta gracia de Viva la Feria?
No, es que me... luego te lo cuento. Es que está muy bien. Que se llame Viva la Feria de Albacete.
Vale, luego me lo cuentas. Bueno, Pasión Vega, mañana domingo canta en el Teatro Cervantes de Málaga a las 7 de la tarde. Las entradas cuestan entre 22 y 70 pavos. Hoy voy a verte de
nuevo. Qué guapísima eres, hija mía. India Martínez, que canta además gratis en las fiestas de la localidad madrileña de Fuenlabrada. El concierto no podía ser a otra hora. A las 8 y media. ¿En dónde? No podía ser en otro sitio. En el campo de fútbol.
Sí, pero además el próximo miércoles. No te vayas a creer que está bien. El miércoles que viene. Bueno, también el miércoles, atención, comienza la gira española de Rick Astley.
Cantante británico se subirá al escenario del recinto festivo La Hería de Oviedo a las 9 y media de la noche. Las entradas las tienes desde 10 euros.
Bueno, y al día siguiente canta en la sala La Riviera de Madrid a las 9 de la noche con entradas desde 20 euros.
Hay una inflación por ser en Madrid. Exacto. Y el viernes estará en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Estará Pedro bailando allí recordando aquella época.
Dos veces, por la mañana y por la noche.
9 de la noche, entradas 20 pavos. ¿Qué ha pasado? A ver, que los peces viven por la boca, ¿no es? Que
por viven... la boca vive el pez. Exactamente.
¿Y yo qué? ¿Lo he dicho de otra manera?
Lo he dicho de forma muy filosófica y has alterado el producto.
No, si a esta hora si quieres te lo digo de manera...
Es muy tarde ya, o muy temprano, depende cómo se mire.
Próximo viernes, concierto de Fito y Fitipaldis con los Cigarros como teloneros en el Palacio de Deportes de Logroño.
La cita a partir de las 8 y las entradas cuestan 28 euros anticipadas y 32 en taquilla.
Y terminamos con Alejandro...
¡Adolfo! Bueno, pues Alejandro Sanz la próxima semana tiene dos conciertos en el Palau de Barcelona, miércoles y jueves a las 9 de la noche. Quedan muy poquitas entradas, por lo que sé. De hecho, para el primer día me parece que están casi todas agotadas y las que quedan las puedes conseguir a partir de 60 euros.
A mí no importa que no tengas ojos verdes. Tú, me gusta tu mirada.
no me quedo con la gana de pensarte.
Al frente de su equipo, Fernando de Haro, que ya le diviso montado en su caballo, acercándose al estudio para contarnos qué está pasando en España y el mundo en las mañanas de la COPE aquí en el fin de semana. ¡Nos vamos!
Cuando nos volvamos a encontrar.
Ya habrán preparado este programa Mónica García, Carmen Cerván, Pedro González, Andrés García. En la realización, Javier Campos, Antonio Garrido Moraga, José Manuel Frías, Jerónimo José Martín, Juan Diego Periáñez, Miguel Ángel López. Por favor, ser felices, pasar una semana estupenda. Y recuerda que en 7 días, el próximo viernes, después del partido de las 12, tienes una cita si te apetece. Hasta la semana que viene, adiós.
Las malas palabras me olvidé. ¿Cómo voy a yoga? Ya no tengo estrés.
Y traerá tu amor la primavera y una vida nueva que aprender. Nada volverá a ser como ayer. Cuando no
Oh,